Buenos días a todos. Pues me tocó Génesis 45. Señor, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad de dar tu palabra, Señor. Primeramente de aprender, Señor, de encontrarte en tu palabra, Señor, de encontrarme contigo, Señor. Y ser un canal de bendición, Señor, también para la congregación, Padre. Pon un corazón dispuestos, oídos atentos, Señor, abiertos para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, de manera personal, Señor, y de manera congregacional, Padre, también. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Y Génesis 45 es prácticamente el desenlace de toda la historia de José. Cada capítulo se nos presenta, al ser acontecimientos históricos, se nos presenta como una historia, ¿no? Con una introducción, con un trasfondo, con un clímax de la historia y con un desenlace. Pero bueno, este capítulo es en desenlace ya desde el 37, desde donde venimos leyendo la vida de José, conociendo de la vida de José, y donde es presentado el sueño aquel. Este es el desenlace. Entonces, es punto así final, ya donde estás en la movie y estás, así como que entendiste todo, ¿no? Entonces, también existen muchos estudios de las semejanzas de José con Jesús y el tipo de José en Jesús. Perdón, el tipo de Jesús que vemos en José, ¿no? Hay muchísimos, hay algunos que los 47 tipos de Jesús que vemos en José, los tantos con número, ¿no? Hay muchos estudios, pero más que verlas, esas semejanzas, como que fue amado por su padre, aborrecido por sus hermanos, acusado injustamente, tentado, llevado como esclavo, vendido por unas monedas. O sea, más que todas esas semejanzas, lo más importante, y de hecho no les hemos puesto atención a todas esas semejanzas, porque lo más importante es el propósito por el cual le sucedieron las cosas a José, que es la semejanza que vemos del propósito de Jesús. Entonces, más que todas las otras, que sí hay mucha similitud, estas características de la razón, del propósito, del porqué, son las más importantes, que yo veo que son más importantes y son las que brincaron hacia mí y me di cuenta, ¿no? Entonces, en este capítulo se revela ese propósito. Y para eso recordemos un poquito, entonces ya no va a ser solo la introducción del capítulo anterior, sino vamos a ver todo lo que ha acontecido. A José sus hermanos le hicieron la vida imposible, por ser el consentido de papá. Pensaron en matarlo, dijeron, no, pues no hay nada de ganancia, no hay utilidad, mejor lo vendemos, lo vendieron. Engañaron a su padre haciéndole pensar que una bestia lo mató. Le causaron gran dolor y tristeza. Siguieron adelante con la mentira porque pues no se nos ha mostrado que se revele la verdad de lo sucedido. Entonces la culpa les condena a ellos mismos. Imagínate 12 hermanos que están juntos, viven en la misma comunidad, engañaron a su padre los dos. Entonces, si de por sí conspirar con alguien más para hacer algo malo es, o sea, cada que te lo topas, tipo, ¿no? Yo no hice nada, tú no hiciste nada. O sea, imagínate 12 lidiando con eso día tras día. O sea, tratando de seguir ocultando la mentira entre ellos. Eso los distancia. Se nos revela que Judá se va a otra tierra. Fueron acusados de espías por el hombre más poderoso de la nación más poderosa de ese entonces. Uno de ellos es tomado preso hasta que probaran su inocencia. Y digo el hombre más poderoso porque para ellos es el hombre más poderoso, no es José, no es su hermano, es son acusados por el hombre más poderoso de la nación más poderosa de ese momento, de espías. Y les dice, si tú no pruebas tu inocencia trayendo a tu hermano menor, él se queda preso. Entonces, van con la intención de liberarlo, pero hay una condición y si es traer al hermano menor, ¿no? Entonces Judá dio su palabra a su padre de que nada le pasaría a ese nuevo hijo amado, a ese nuevo hijo consentido. Entonces, van de nuevo con el hombre más poderoso, muestran su inocencia, son recompensados con un banquete donde todos comen, ríen, toman. O sea, dice que comen, beben, se relajan completamente, son agasajados con un gran banquete, ¿no? Y son acusados nuevamente, ahora de robar la copa del mismo hombre aquel poderoso. Entonces, imagínate, ya de que mostraste tu inocencia y luego de repente eras acusado nuevamente. O sea, ¿qué está pasando? Ellos se declaran inocentes y resulta que tu hermano menor tomó la copa. Ellos no saben que fue escondida. A mí me cuesta mucho trabajo porque lo voy leyendo la historia y como ya sé lo que pasa, me es difícil ponerme en la posición en la que ellos se encuentran. Entonces ya sé lo que pasa, ¿no? Y como que ya estoy leyendo para adelante. Entonces imagínate, o sea, los 12 ahí no tomamos nada, somos inocentes, o sea, te mostramos ya nuestra inocencia. ¿Por qué ahora nos acusas de la copa? Pues que abran todos, seremos siervos y el que la tiene que muera. Y este tomó la copa, ¿no? Entonces, Benjamín es condenado a ser esclavo en Egipto. O sea, y el capítulo anterior, precisamente, vemos que Judá afirma la palabra que dio a su padre y dice, yo te voy a responder por él. Judá le dijo, entrégamelo a mí, yo respondo por él. Si algo malo le pasa, yo seré el culpable para ti de eso. Entonces, lo vimos como un gran arrepentimiento. Obviamente es un gran arrepentimiento por parte de Judá, donde hace esto y le dice a este hombre que tiene todo el poder de acabar con ellos en ese momento, le dice, yo di mi palabra a mi padre, que no le causaría esta gran tristeza, que yo vería por él, yo doy mi vida por mi hermano. Y empieza versículo 1 del capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie al darse a conocer a sus hermanos. Lo titulamos como enviado esta plática y veremos las razones por las cuales ha sido enviado. Entonces, es decir, ¿son solo él? José ya no aguantaba, o sea, José estaba viendo toda esa situación, ya no aguantaba, o sea, ya no podía más, necesitaba revelarles quién era él. Y quedan solo él y sus hermanos, o sea, sin intérpretes. O sea, saca a todos. Esto es entre ustedes y yo. O sea, lo que va a pasar ahorita es entre ustedes y yo. No hay intérpretes. Entonces, de repente, todo el tiempo, él había estado hablando con ellos a través de un intérprete. Era un egipcio. Versículo 2 dice, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¡Wow! O sea, todo lo que te acabo de platicar que ha acontecido en sus vidas, de repente están ahí nuevamente acusados. O sea, yo soy José. Se los dijo ya, o sea, como si estuviera hablando aquí en inglés, ustedes me consideraran gringo completamente, que no entiendo nada y hasta hacen burla de mí y algo, y de repente les digo, ¿qué están diciendo en español? Entonces, ya nos torció, ¿no? Así, o sea, yo soy José, o sea. Obviamente, desde que se presentan, delante de él, sin saber quién era, pues no se aproximan demasiado. Era una persona con autoridad. Y ahora, como están acusados, eso hace que estén... O sea, ¿qué haces cuando te alejas de la persona? O sea, y eso hace el pecado en nosotros. El pecado en nosotros hace que delante de Dios no podamos acercarnos. Curiosamente, más que por la santidad de Dios, es por la vergüenza de nosotros. Dios se acerca y te dice, ¿qué pasó? Soy yo, yo soy. Y uno... Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que vemos es que fue enviado José para revelación de pecado. Al sacar a los demás y dejar esta situación entre ellos, es que no los pone a vergüenza. ¿Se dan cuenta? Es Dios. Dios así hace. Cuando Dios te revela pecado, no te avergüenza. Hay un arrepentimiento genuino en uno, hay una vergüenza de uno interna, pero no hay una vergüenza hacia los demás. Después vendrá una sanidad y ese pecado podrás tener confianza, podremos tener confianza para declararlo, platicarlo y que sirva de bendición a otras personas de cómo fuimos perdonados. La manera en que José se presenta, yo soy José, es la manera en que Dios se revela. Yo soy Yahweh, yo Jehová, yo soy tu Dios, yo soy el primero, yo soy el postrer, dice en Isaías. Entonces imagina todo lo que está sucediendo en el corazón de sus hermanos. Toda esa culpa, todo ese temor al castigo, todo se les viene encima. Jesús fue enviado para perdón de pecados. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Creo que José está siendo un instrumento a sus hermanos para redarguir de pecado. Jesús fue enviado para perdón de pecados. José está siendo un instrumento para redarguir de pecado. Como Pablo, no es que esté siendo enviado para perdón. José no está perdonando los pecados. De hecho, no dice nada. Lo vamos a leer un poquito adelante. Dice, sino como Pablo que dice... Cuando se le revela a Jesús, le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Acercaos ahora a mí. Yo soy José, vuestro hermano. José se revela como su hermano, con gran humildad pidiéndoles que se acerquen. No como el señor de Egipto, con poder para castigar su maldad. O sea, José pudo haber dicho, yo soy José, su hermano, ahora soy señor de esta tierra, gobernador de todo Egipto. Tengo en mi mano para poder hacer lo que sea con ustedes. ¿No? Si no, yo soy su hermano, José, su hermano. Yo soy José, su hermano. Acérquense. Filipenses 2:5-7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. José se presenta como un siervo. José no pierde el enfoque. José sigue siendo un siervo de Dios, un siervo del reino de Egipto. No es el hombre más poderoso de Egipto. El que vendiste para Egipto. Por si tienen duda de cuál hermano les estoy hablando, por si ya no se acuerdan, soy ese al que vendieron. Les recuerda su pasado, que nadie más conocía. No lo hace menos lo que aconteció. No lo esconde, no dice, o sea, así como que no lo hace menos. O sea, les dice, soy yo su hermano al que vendieron, ese soy yo. No sé qué es peor, si el estar acusado de robar la copa o enterarse que José vive y es el hombre más poderoso de Egipto. Pero José responde de una manera inesperada, no les condena, les consuela. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. O sea, yo soy aquel que vendiste. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Y lo siguiente que dice es, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Son estas palabras de José que rompen con el pasado y traen buenas noticias. Noticias de salvación, noticias de vida. Y que lo acontecido ha estado en control de Dios y sus propósitos son soberanos. O sea, aún el hecho de que lo hayan vendido, José lo reconoce y lo pone bajo el control de Dios. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. José es enviado de la misma manera, dice, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Juan 14:6 dice que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. José está siendo ese instrumento en ese momento. ¿Por qué están regresando a Egipto? Había hambre en toda la tierra. Apenas llevaban 2 años. Ya había necesidad de buscar fuera de ahí porque no había nada en Canaán. Todavía faltaban 5 más. El propósito de Dios de todo lo acontecido en la vida de José ha sido este. José no dice, ajá, ven. O sea, se postraron. Eso era lo que Dios quería. Que se postraran delante de mí. Ese es mi sueño. En absoluto. O sea, el sueño es solo una escena muy pequeña del plan y el propósito de Dios. O sea, es como agarrar y en medio de una película ver algo y ya. O sea, y decir, oh, la película se trata de un sueño donde los hermanos van a adorar a José. O sea, en absoluto, o sea. José cae en cuenta, no sé si lo ha sabido todo el tiempo, pero en este momento él mismo se da cuenta, lo revela y se los dice a sus hermanos. La culpa de los hermanos, el dolor del padre y la venganza de José se usan como medios para revelación del llamado oculto de Dios. Impresionante está esto porque, o sea, la culpa de los hermanos, el dolor del padre y la venganza de José se usan como medios para revelación del llamado oculto de Dios. El propósito de Dios es revelado hasta ahorita y está dentro de una situación bien extraña ante nuestros ojos. O sea, ¿cómo que lo vendió y era el plan de Dios? Es eso que acabo de decirles, lo escribió Walter Brueggemann. Los versículos siguientes, 7 y 8, vamos a leerlos, dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José reconoce que fue enviado por Dios. 3 veces está esa palabra. Que fue enviado por Dios. Para hacer bendición a todas las familias de la tierra. O sea, no solo está preservando la vida y el futuro de Israel. De hecho, ya lleva 2 años preservando el futuro y la, bueno, 7, 9, los 7 donde hubo abundancia y 2 ahorita de escasez, que en realidad ha preservado la vida de los egipcios. Hasta ahorita ya se presenta que también lo hará con la vida de la nación de Israel. Es entonces que en realidad, a pesar de ser padre de Faraón, señor de toda su casa, o sea, padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra, José se da cuenta que fue enviado por Dios para servir. Así como Jesús en Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esos muchos están mi pueblo, Israel y nosotros. En el tiempo de José está Israel y los egipcios. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Porque precisamente conocemos lo que viene, y los egipcios esclavizaron al pueblo de Israel. Pero estaba en el plan de Dios preservar la vida de esa nación. Dios es soberano y sus caminos son inescrutables para nosotros. Contrario al humanismo, que separa la obra de Dios y la nuestra, esta narrativa afirma que la arena de elección humana es donde precisamente se realiza la obra salvadora de Dios. Contrario al humanismo, que separa la obra de Dios y la nuestra, como si no tuviera Dios control de nuestras acciones, dice, esta narrativa nos está afirmando y nos muestra que la arena de la elección humana, lo que nosotros hacemos, el área donde nos movemos en este mundo, es precisamente donde se realiza la obra salvadora de Dios. No son 2 reinos separados, son 2 reinos que se conectan entre sí. Isaías 45:6-7 dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. ¿Creo qué? ¿Quién lo hace? Dios. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. No sé ustedes, pero, o sea, me platicaba con Sandra algo, porque hay muchos estudios que llevan esto a también todo este capítulo a un área profética, ¿no? Profética futurista. Y le digo, me estoy dando cuenta que ni lo que según yo sabía es. ¿Tú crees que me voy a ir por el lado de lo profético futurista? O sea, yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces fue enviado José para redarguir de pecado, para mostrar pecado. Es el Evangelio todo este capítulo. Fue enviado para dar vida, para preservar la vida y para dar vida a sus hermanos, a su padre, a toda una nación y a la nación de Egipto. O sea, los judíos y los gentiles. Enviado para mostrar misericordia. Versículo del 9 en adelante. Voy a leer. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Soy yo, les consta, ¿no? Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Siendo padre, señor, gobernador de Egipto, muestra misericordia para con sus hermanos. Desde un principio, o sea, ya los hubiera castigado, ¿no? ¿No es el poder de José como señor del reino de Egipto castigando la maldad de sus hermanos? Es José, su hermano, quien pone a disposición el bienestar de Egipto, a disposición de su familia, conociendo todos que es Dios el verdadero proveedor. Es decir, viene haciendo énfasis atrás de que todo lo que ha acontecido está en control de Dios. Entonces, en este momento, José, su hermano, Dios, Jesús, siendo siervo, viene y ¿qué dice? Que el reino de los cielos ha venido, ha llegado a nosotros a través de Jesús. José pone ante sus hermanos una misericordia de no castigarles, de darles y recompensarle con todas las bondades, la plenitud del reino de Egipto. Pone a disposición todos los bienes. A eso fue enviado Jesús. Hay una oración canto de María en Lucas 1, 46 al 55. Se conoce como Magnificat. Dice el 50 en adelante, dice. Y su misericordia es una oración profética de Jesús. Cuando va María a encontrarse con Elizabeth, dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ahí está. Jesús fue enviado a eso. José está haciendo eso. ¿Y qué dice? Que todo lo que aconteció en Jesús es, más bien, todo lo que se vio en la ley y en los profetas es sombra de lo que había de venir a través de Jesús. Es por eso que vemos tanta similitud en esto, porque es una sombra. Y la idea de todo esto que vemos en el Antiguo Testamento es encontrar que es una sombra de Jesús. Versículo 16, enviado para mostrar gracia. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de, en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra y tu manada, haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Enviado para mostrar gracia. Definitivamente no merecían esto. O sea, ya era como ok, ya te perdoné, está bien, vivan aquí. O sea, ¿no? Ve por mi papá. O sea, los manda con regalos. O sea, les dice, es más, lo que tienen allá, déjenlo. O sea, yo les voy a dar todas las riquezas de la tierra de Egipto. Una esperanza de vida, un futuro para descendencia, un nuevo mundo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Este nuevo mundo se presenta a disposición de ellos solo por ser hermanos de José. Las riquezas de ese reino están a disposición de ellos. Solo por ser hermanos de José, el menor, el siervo. Dice también en Corintios, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1:27-29. Las provisiones y la abundancia de Egipto están puestas a disposición de Israel. Esto es gracia. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Esa es la gracia de Dios a través de Jesucristo para nosotros. Su reino a disposición de nosotros. Y no estamos hablando de riquezas materiales, sino la capacidad de vivir en un reino donde opera el amor a unos a otros. Ese reino no opera allá afuera. No operan, no las vemos. O sea, basta con que veas las noticias. ¿Sabes? Cuando Dios nos perdona, nos da misericordia y nos da gracia, su reino opera en nosotros. Cuando viene a nuestra vida, su reino opera en nosotros. Tenemos ya la capacidad de perdonar al que nos ofende, de orar por los que nos ultrajan, ¿sí? De ser, de ser dadivosos unos con otros. Platicábamos en la comunidad la semana pasada como, es que es tan loco ver que en toda esta adversidad, ¿no? Y el hambre de tanta gente en todo el mundo, así como que, pues yo qué puedo hacer, ¿no? ¿Sabes qué? Dios te envió para que hagas algo. No hagas ante la necesidad de la gente que está en África, sino que hagas algo ante la necesidad del que camina por tu casa. Ya estás haciendo algo. El reino de Dios operando en ti. La gracia de Dios se revela a través de José, el menor. Incluso Faraón es instrumento para dar a sus hermanos tan inmerecido regalo de gracia. José ya les había dicho que fueran, se trajeran a la familia, van a habitar en Gosén. Y los faraón así como que, ¡ah, qué buena idea! Sí, vayan, tráiganse a su familia y van a habitar aquí en Gosén. O sea, qué loco, ¿no? Faraón solo ratifica lo que ya Dios había predeterminado para esa nación. La oración de María dice, en el 53 dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Juan 1:16 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. José les envía a que vayan deprisa a dar la buena noticia a su padre, la buena noticia de vida después de que él había estado como muerto, Jacob. La nueva noticia, la buena noticia de esperanza, la buena noticia de un futuro. O sea, Jacob está ya, lo hemos visto, ha venido con un lamento, con un pesar, con una pena por un hijo. Porque la promesa de Dios había muerto. O sea, Jacob todo el tiempo había querido recibir una herencia. Y no encontraba en ninguno de los otros 11, como, no sé, o sea, la capacidad, el deseo o algo como para que fueran esa herencia. O sea, Jacob es como, está aquí, ya fue todo, o sea, fue todo. Y llegan y le dan la buena noticia, José los envía a que le den la buena noticia. O sea, hay esperanza, hay vida nuevamente en aquel que estaba ya como muerto. Dice, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron, el versículo 22. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Y estas, ¿por qué les dice eso? Que los conocían, ¿no? Pero imagina cómo se sentían ahora los hermanos. ¿Cómo te sientes después de haber, o cómo te sentiste después de haber recibido la buena noticia de que Dios envió a su Hijo a perdonar tus pecados, a darte misericordia y gracia para que los poderes de su reino operen en ti? Sin embargo, seguimos en este cuerpo de muerte y batallaremos contra los deseos de la carne. José les dice, no riñáis por el camino. Y eso es muy semejante a las palabras de Jesús, de vete y no peques más. ¿No recibiste castigo? ¿Recibiste misericordia? ¿Recibiste gracia? Te estoy dando todas las bondades de esta tierra. O sea, ve, da la nueva noticia, pero ya no pelees. O sea, ya está el reino de Dios operando en ti. Versículo 25 dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, y Jacob su padre, perdón, de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Bueno, la noticia a lo mejor la dieron con más entusiasmo que lo que yo la leí. Pero dice, y él es Señor en toda la tierra de Egipto, y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. O sea, ay, es como que necesita, ¿cuándo van a cambiar estos? Sí, él ya el sueño estaba perdido completamente. Me recuerda mucho la escena de, y no me acuerdo de los personajes, The Lord of the Rings, donde está este rey, el padre de los dos hermanos. ¿Alguien se acuerda de los nombres? El reino de Gondor. ¿Sí? El reino de Gondor. Y viene y considera a su hijo como muerto y está en realidad mal, ¿no? Y uno de los hobbits se pone de siervo de él y va a quemarlo. O sea, y el otro le dice, no está muerto, ¿no? O sea, pero él cree que está muerto. Y él va todo cegado a quemarlo. O sea, Jacob así, o sea, ya todo está perdido para él. Todo ha estado perdido. O sea, ya van 22 años que él dijo ya, o sea. Y ellos le contaron todas las palabras de José. Versículo 27. Que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Basta. Las buenas noticias llegaron a él y revivió. Ese es el evangelio. Pues esa es la buena noticia de salvación a los hombres. Hay esperanza, hay reconciliación de Dios con los hombres. Dios nos ha dado misericordia, nos ha dado gracia, nos ha dado las bondades de su reino. Viene esa vida nuevamente. Hay un propósito de vivir. Basta, dice. Y basta de la palabra hebrea Rab, está bien rara la pronunciación, dice, puede ser traducida como suficiente, abundante, plenitud. O sea, no es un basta como nosotros lo consideramos, ¿no? O sea, ya no necesito nada más. Ya está todo lo... O sea, si él... Todavía ni lo ve. O sea, es la esperanza que tenemos en Jesucristo que nos debe decir, Jesucristo, basta. Solo Jesucristo, basta. Es plenitud, es estar completo, es todo lo que necesitamos. Y lo cantamos hoy. Y qué loco, porque pues yo... O sea, yo ni... No les dije qué canciones cantaran, ¿no? Este hombre anunció Este hombre anciano que había buscado toda su vida una herencia, una bendición, la había dado por muerta al perder al heredero. Y no encontró ningún sustituto en ninguno de sus otros hijos. Ahora recibe noticias de vida. Noticias de vida plena, noticias de vida abundante. Y aun cuando no la había visto todavía, la recibe, la anhela y le da vida para una nueva esperanza. Y toda esta familia ha pasado de muerte a vida. Por instrumento de José. Y nosotros hemos pasado de muerte a vida por Jesucristo. Y este es el evangelio presentado en este capítulo. Cerremos nuestros ojos. Señor, cuán amor, Señor, nos muestras en tu palabra y a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que viéndonos nosotros como pecadores delante de ti, Señor, como merecedores de un castigo, así como Judá, no puedo justificarme. ¿Qué puedo decir? Nos dices, acércate. Nos recibes con misericordia. Toma nuestro lugar. Y nos ofreces vida nueva, vida abundante, vida plena, vida con un propósito y una esperanza, que estás reconciliando todas las cosas en Jesucristo y todo será hecho nuevo. Y nos invitas a ser parte de ese reino. Y también nos dices, ve y dile, ve y tráelo a mi Padre. Dile que aquí hay vida. Padre, ayúdame, Señor, a realmente vivir esta nueva naturaleza, Señor, espiritual. Llena de esperanza para el mundo, Señor. Que vea el mundo con otros ojos, Señor. Que vea esta ciudad con otros ojos, Señor. Que vea a cada persona, Señor, con otros ojos. Con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia, Señor. Para extenderla también a ellos, Señor. Invitarlos a este nuevo reino, Padre. Precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Trae revelación de pecado, Señor, a cada uno de nuestras vidas, Señor.